This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, gracias por permitirnos estar nuevamente en este espacio en el que tú eres nuestro invitado de honor y nuestro maestro por excelencia. Te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales para poder entender la riqueza y los misterios que hay en tu palabra. Disponemos nuestros corazones para escuchar, aprender y poner por obra lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento reflexiva y me quiero llevar decisiones trascendentales. Estamos a una decisión de cambiar para siempre nuestra vida y nuestro destino eterno. Mi propósito de hoy es poder expresarles la importancia de tomar esa decisión sin darle más largas al asunto. Así que vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy es, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nuestro texto es Lucas 12, del 19 al 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te pasas la vida luchando por salir adelante? ¿Crees que serás feliz o por fin respirarás tranquilo, tranquila, si tuvieras otro trabajo, o si tuvieras casa propia, o un mejor sueldo, o cuando termines de criar a tus hijos? ¿Siempre te falta algo para ser feliz en el aquí y en el ahora? Jesús se encontraba con sus discípulos y la multitud que lo seguía, cuando uno de la multitud le dijo que le ayudara con un tema que tenía con su hermano, y esto era a causa de una herencia. ¿Te suena esto familiar? En mi vida he visto familias destruidas por causa de una herencia, hermanos como enemigos, hijos esperando que sus padres mueran, y bueno, muchas cosas terribles que me impresiona incluso mencionar. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, del 14 al 15. Y yo sé que no es fácil salir de esa carrera de la rata. Con esto me refiero a la metáfora que popularizó Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, y tiene que ver con la rutina diaria y ese ciclo de trabajo constante en el que muchas personas se encuentran atrapadas, incluida yo en el pasado. Trabajar por dinero para pagar deudas hasta quedar sin dinero, entonces toca trabajar por dinero para pagar deudas hasta quedar sin dinero y así sucesivamente. Fue en esa carrera en la que el Señor se dejó encontrar por mí, porque cuando Él me permitió alcanzar eso que creía que me faltaba para ser feliz y respirar por fin tranquila, Me sorprendió darme cuenta que mi vacío existencial estaba intacto y solo tenía dos opciones: volver a hacer mi lista de sueños para alcanzar, para después de correr tras ellos por años, darme cuenta que no era por ahí la cosa, que debía haber algo más. Así que tomé la segunda opción, buscar ese algo más, y cuando encontré a Jesús, llegué al final de mi búsqueda y de mi carrera. Luego el Señor Jesús relató la parábola del rico insensato. Permítanme parafrasearla. Se trataba de un hombre rico que tenía tanto que no sabía ni dónde guardarlo. Así que derribó los graneros que tenía para edificar unos más grandes, donde pudiera almacenar todos sus frutos. Podemos ver tres acciones que este rico insensato tomó. Primero, la preocupación. En el versículo 17 dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. En segundo lugar, vemos la planificación, versículo 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En tercer lugar, tenemos la premeditación. El versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estos tres sustantivos están presentes en nuestra vida con mucha, mucha frecuencia. La preocupación es la acción de ocuparnos por adelantado de algo, especialmente que está en el futuro y que nos genera ansiedad o un interés excesivo. En cuanto a la planificación, tiene que ver con el acto de hacer planes, de pensar lo que se va a hacer también en el futuro. En este contexto lo podemos catalogar como una consecuencia, la cual su causa es la preocupación. Y la premeditación, que es pensar o planificar de antemano antes de hacer algo, a veces lo asociamos a connotaciones negativas. Y allí estaba el rico insensato, pensando para sí, sin reparar que el Señor sondea los corazones. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Qué fácilmente en la vida perdemos el sentido de la prioridad, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en las cosas que vemos, en lo que nos vende el mundo, en lo físico, en lo material, y ni por la cabeza se nos pasa la fragilidad de la vida y la importancia de las prioridades eternas. El Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y el Salmo 49:10 dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Qué imperativo es poner nuestras prioridades en orden y ser conscientes de la importancia de vivir en dependencia y sumisión a Dios y considerar sus caminos en nuestras acciones diarias. La muerte es inminente, así como lo es el regreso de Jesucristo. Y sea cual sea la que suceda primero, la palabra de Dios nos insta a estar preparados. Inminente es un adjetivo que viene del latín y significa que sucederá pronto. El profeta Abdías, sí, mis amigos, hay un libro en nuestras Biblias con ese nombre. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene solo un capítulo y 21 versículos. Por eso cuando les digo, por ejemplo, Abdías 15, quiere decir versículo 15, porque solo hay un capítulo. El nombre Abdías significa servidor de Jehová. Y el versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. No está mal querer salir adelante, que no nos falte nada, ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Darle un futuro a nuestros hijos, querer estudiar, trabajar, tener sueños y metas. Lo que el Señor quiere es que no hagamos de eso nuestra prioridad y que lo convirtamos en un ídolo, o que vivamos afanados y angustiados por querer alcanzar riquezas, estatus, poder, fama o influencia. Vivimos tratando de satisfacer nuestras necesidades físicas, creyendo que de eso se trata la vida y que nos sentiremos tranquilos, realizados o felices cuando cumplamos eso que nos preocupa o que nos hemos propuesto alcanzar. Viví media vida corriendo tras mis sueños y el orden de mis prioridades era: primero mi hija, en segundo lugar mi trabajo, con el cual estaba muy agradecida porque era mi fuente de estabilidad. En tercer lugar, mis relaciones interpersonales, luego mis estudios y así. Dios figuraba, claro que figuraba, en algún recóndito lugar. Corría y corría y toda la carga la llevaba sobre mi espalda, sin saber que hay alguien que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor.
Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, no hay nada igual, no hay nada igual. Jesús, Jesús, no cambiarás,
tú no cambiarás,
no cambiarás, oh, Jesús. Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual, Jesús, cambiarás.
Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá,
que volverá,
que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad.
Esto es
Arritmia.
En cuarto lugar tenemos la providencia. Y algo inesperado interrumpió su meditación. Recuerden que estamos hablando de la parábola de Jesús del rico insensato, que la encontramos en Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El rico insensato no contó, no anticipó y no consideró en sus planes la providencia de Dios. Job 27:8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? Y el Señor Jesús termina diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Este hombre estaba muy interesado en cumplir sus deseos, pensando solo en él, en su futuro, en su bienestar, pero no tuvo en cuenta un pequeño detalle: la fragilidad de su vida, lo efímero de su paso por esta tierra y el propósito del mismo. La voluntad de Dios para nosotros es que le busquemos de todo corazón, le conozcamos a través de su palabra, le amemos intencionalmente, que cumplamos el propósito que Él tiene para nuestra vida y que pasemos la eternidad con Él. Para eso envió a su Hijo, y es imposible para mí no volver a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que es el evangelio de salvación en un versículo, es el plan de salvación en pastilla, es el amor del Padre en busca de reconciliarse con la humanidad caída y dando a lo más amado y preciado para Él, su propio Hijo, sacrificio perfecto, cordero sin mancha, para limpiarnos de nuestros pecados. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ama, mis hermanos. Dios hizo un puente entre Él y nosotros. ¿Saben cuál es ese puente? La cruz, es decir, la obra de Jesucristo en la cruz. Dios nos busca primero, pero nosotros decidimos. Podemos seguir nuestra voluntad o parar y cambiar de mente o dirección y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, si tomamos la decisión de seguir nuestro camino, el plan de Dios igual se cumple, con o sin nosotros. La realidad de una vida más allá de la muerte y solo dos destinos donde pasar la eternidad, el cielo o el infierno, no va a cambiar solo porque nos hagamos los locos o lo ignoremos o no creamos. La providencia de Dios es el gobierno de Dios. Dios tiene el control y es soberano sobre todo lo que existe, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que por supuesto también sobre la humanidad. Somos su creación, obra de sus manos. El Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él tiene el dominio de todo. Isaías 46 del 10 al 11 dice: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Podemos unirnos al plan de Dios y alinear nuestra voluntad a la suya. O podemos seguir nuestro propio camino, que al final de cuentas nos conducirá a la muerte. ¿Recuerdan lo que significa la palabra muerte? Separación. ¿Y saben a qué tipo de separación me refiero aquí? A la separación eterna de Dios. No ser rico para con Dios es querer satisfacer nuestros deseos egoístas y ni siquiera pensar que hay un Salvador tocando a la puerta de nuestro corazón, esperando que le hagamos un espacio en nuestra apretada agenda, esperando, a veces sentado, a veces de pie, a que un día le abramos la puerta. Cuando le entregué mi vida a Cristo y entendí el regalo tan maravilloso de la salvación, mi anhelo era que todos, mi familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, la humanidad en general fuera salva. Sin embargo, en mi caminar cristiano, empecé a conocer personas salvas que piensan que aceptar a Cristo en el corazón y recibir el regalo de la salvación es el final de la historia. O aquellos que hicieron lo que quisieron con su vida y un minuto antes de morir tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Bueno, ¿y qué de aquellos para los que la vida cristiana es una constante lucha, persecución, pruebas, valles y montañas? Igual, todos los que pusimos nuestra confianza en Jesús llegaremos al cielo. Así que, ¿cuál era la diferencia? El Señor me mostró la diferencia esa noche que pensé que tenía COVID y que me iba a morir. Me di cuenta de que no quiero mirar mi vida como una película y ver a cuántas personas más pude alcanzar, a cuántas personas más les pude haber hablado de Él, cuántos libros más pude haber escrito, cuánto tiempo más le pude haber dedicado, cuánto más le pude haber servido, o cuánto más le pude haber amado, obedecido o compartido con Él en intimidad, cuánto más le pude haber adorado, o cuánto tiempo perdí tras las futilidades de la vida. Entendí que nada se compara con vivir una vida conforme a su voluntad, contando con Él en todo momento, en todo lugar, experimentando su presencia. El anhelo de buscarlo más y a medida que más lo conozco, más lo amo y más lo quiero conocer, pudiendo tener en el corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo que no depende de las circunstancias, sino de mi relación con Él. Y por si eso fuera poco, la esperanza futura, el llegar al cielo en victoria, sin manos vacías, con la certeza de que sé ¿qué le voy a responder cuando me pregunte? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Diste fruto?
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. dentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero. Llévame al madero. Al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor.
Esto es
Arritmia.
¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con quién quieres pasar la eternidad? ¿Cuánto tiempo más necesitas para cambiar el orden de tus prioridades? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu escala de prioridades hoy? Hemos terminado esta emisión del programa Arritmia. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una nueva oportunidad. Quédense con el programa Momento Decisivo del pastor David Yeremaya y su serie acerca de la mayordomía, dando a Dios. Bendiciones.
Se nos dice que esto es lo que debemos hacer.
y que debemos ser uno bueno y que hay gran recompensa al serlo. ¿Qué es lo que se nos desafía a ser? Un mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Tal vez le sorprenda a usted saber que a Dios le importa cómo manejamos nuestro tiempo, nuestros talentos y los recursos que nos da. Para muchos, el tema de la mayordomía no es algo que les gusta. Pero cuando entendemos plenamente el plan de Dios para la mayordomía, veremos que esto no es algo que temer. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Mayordomo de la Mayordomía.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy es nuestro segundo día en un estudio que estamos emprendiendo este mes sobre la mayordomía. Y en nuestra primera discusión estamos descubriendo lo que significa ser un mayordomo. Tantas veces cuando escuchamos la palabra mayordomo reaccionamos negativamente a ella. Y frecuentemente esto se debe a que no entendemos lo que significa la palabra. Ser un mayordomo es uno de los requisitos básicos en la palabra de Dios. Y estamos estudiando esta palabra usando ilustraciones del Antiguo y Nuevo Testamentos. Esta primera lección se titula El mayordomo de la mayordomía. Y espero que usted decida seguir con nosotros para ver lo que dice la palabra sobre este importante tema. Creo que daremos una presentación muy equilibrada y centrada en la Biblia de lo que es nuestra responsabilidad ante Dios en esto de la mayordomía. Hay toda una dimensión de bendición especial en nuestra relación con Dios cuando somos obedientes a Él como los mayordomos que Él quiere que seamos. Así que le invito a abrir su Biblia y su corazón para acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Comencemos. De gracia. Y busca saber la voluntad de Dios, y Dios respondió a esa oración porque Eliezer deseaba de todo corazón cumplir los deseos de su amo. Un verdadero mayordomo, según el concepto del Antiguo Testamento, es alguien que administra los asuntos de otra persona y lo hace con el profundo deseo de reflejar la voluntad de su amo al administrarlos. Eliezer nos ilustra esto de forma maravillosa. Finalmente, continuamente Eliezer alabó el nombre de su amo. Quiero que lean el versículo 35 de este capítulo 24. Aquí está hablando Eliezer. Se ha encontrado con las mujeres en el pozo, ha conocido a la familia. Ahora, él está hablando y dice: Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Uno casi puede sentir el entusiasmo de Eliezer por su amo. En realidad, está entusiasmado por servir a su amo y quiere decirles a estas personas lo grande que es Abraham, a quien sirve. Es la clase de mayordomo que todo hombre de negocios quiere hallar para que administre su negocio, administra a nombre del dueño y refleja los deseos del dueño al hacerlo. Ahora bien, Eliezer es simplemente una ilustración de un mayordomo en el Antiguo Testamento. Permítanme repetirlo y recalcarlo. En la Biblia, el mayordomo es sencillamente una persona que administra algo a nombre del dueño. Jacob fue un mayordomo. En los capítulos 29 y 30 de Génesis, ¿recuerdan cuando fue a trabajar para Labán a fin de ganarse el derecho de casarse con su hija? Todos esos largos años sirvió a Labán y la Biblia dice que administraba los rebaños de Labán y los suyos. Literalmente fue el mayordomo de Labán todo ese tiempo. Busquen en su Biblia Génesis, capítulo 39. Uno de los más famosos mayordomos del Antiguo Testamento fue un hombre llamado José. Cuando José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, con el correr del tiempo, llegó a administrar al final todo el grano almacenado en la tierra de Egipto. Llegó a ser el mayordomo de Potifar, y Potifar le encargó la administración de todas sus propiedades. Noten lo que dice Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Noten el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Noten los versículos 8 y 9. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es lo que decía José? Sencillamente, que Potifar le había dado el control de todo lo que poseía, y José, como mayordomo de Potifar, administraba todo a nombre del dueño. Ese es el concepto de mayordomo en el Antiguo Testamento. Un mayordomo es alguien que administra algo a nombre del dueño. Ahora, pasemos rápidamente al Nuevo Testamento. Hay dos palabras que se traducen mayordomo en el Nuevo Testamento. Ambas se hallan en Gálatas 4:2. Leamos en realidad los dos primeros versículos del capítulo 4 de Gálatas. Ahí verán este concepto repetido en el lenguaje del Nuevo Testamento. Leemos: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Tutores y curadores. Un tutor es alguien que cuida a los hijos. El curador es alguien que administra la casa. Ambos términos se traducen como mayordomo. El tutor administra a los hijos a nombre de los padres. El curador administra la casa a nombre del dueño. Ambos hacen algo con algo que no les pertenece a nombre de la persona a quien le pertenece todo eso. Jesús usó con frecuencia el concepto de mayordomía en las parábolas que enseñó. Es más, todas las parábolas de los evangelios parecen de alguna manera u otra ser tangentes a una comprensión de lo que es un mayordomo. Por ejemplo, en la parábola de los obreros, registrada en el capítulo 20 del libro de Mateo, el señor del viñedo es el dueño. Leemos en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué es lo que quería decir? El dueño de la viña le dijo a su mayordomo: tú estás a cargo de la fuerza laboral, reúne a los trabajadores y págales. ¿Qué es lo que estaba haciendo el mayordomo? Estaba administrando a los obreros a nombre del dueño. Un mayordomo administra a nombre del dueño algo que no es suyo. Hallarán la misma verdad en la parábola de las minas, en Lucas 19, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, y en la parábola de los labradores malvados, en Mateo 21. Vez tras vez, el concepto es que el mayordomo administra algo a nombre de otro. Jesús usó este mismo concepto cuando les asignó a sus discípulos su responsabilidad en el ministerio. Escuchen lo que dice Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El Señor está listo para volver al cielo. Reúne a sus discípulos y les dice: yo soy el dueño, voy a volver al cielo y les dejo a cargo de todo. Administren esto por mí. Algún día voy a volver y me rendirán cuentas. Cuando se nos enseña que como pastores tenemos que hacer un trabajo para Dios, a menudo acudimos a las epístolas pastorales. En Tito, capítulo 1, versículo 7, leemos: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esto quiere decir que no es mi iglesia, ni mi ministerio, ni ustedes son mi congregación, aun cuando a veces lo decimos así al descuido. La iglesia le pertenece a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. El ministerio le pertenece a Dios. Dios simplemente me ha pedido que sea responsable por esta parte de su ministerio como mayordomo. Algún día tendré que rendirle cuentas de mi mayordomía. Así que vez tras vez, la verdad consistente de la palabra de Dios es que la mayordomía no es venir al templo los domingos y darle a Dios el 10% y guardarse el 90% como si fuera suyo. La mayordomía es mucho más que eso. Es nada más que el nivel más bajo de comprensión de lo que significa ser mayordomo. La mayordomía dice que el 10% le pertenece al Señor, el 90% le pertenece al Señor Jesucristo, todo le pertenece a Él. Y cuando usted comparezca ante Dios un día, no solo dará cuenta de lo que usted ha dado para el reino directamente, sea el 10 o 20% o lo que sea, sino que también tendrá que rendir cuentas por todo lo que ha hecho con el resto. Esto le quita el aire de caricatura a la mayordomía. La mayordomía es un principio alto, elevado y digno en alto grado. No es un truco para conseguir que ponga dinero en el plato de las ofrendas. Es el método de Dios para manejar sus asuntos aquí en esta tierra. Él nos está permitiendo ser parte de eso. Nos está dando a usted y a mí la oportunidad de administrar algo que le pertenece a Él. ¿Cómo le emociona al Señor si lo vemos bajo esa luz? Ahora, con este concepto de mayordomo en la mente, quiero darles 4 principios que les ayudarán a cristalizar esto en su propia mente y grabarlo en su corazón. Si es cierto que la mayordomía es administrar por el Señor lo que Él nos ha encargado, los siguientes son los principios que usted tiene que recordar. Principio número 1. Usted no es dueño de nada. Dios es dueño de todo. Usted dice, pastor, me gustaría que venga y vea mi casa. No, voy a ir y ver la casa que Dios le ha dado para que administre. Pastor, ¿le gustaría dar una vuelta en mi coche nuevo? No, ese carro no es suyo, es de Dios. Así que será mejor que lo cuide como a Él le gusta. Pastor, ¿conoce mi negocio? Tengo esta gran empresa nueva. Pues bien, no. No es un negocio, es de Dios. Usted lo administra por Él, pero le pertenece a Él. Usted dice, ¿dónde se halla eso en la Biblia? Escuchen con atención. Levítico 25, 23. La tierra mía es. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 50, 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ageo 2, 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ezequiel 18, 4. Todas las almas son mías. Romanos 14, 8. Del Señor somos. Primera a los Corintios 6, 19, 20. ¿No sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Usted le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Todo lo que usted dice que es suyo, en realidad, le pertenece a Dios. Usted no es dueño de nada. ¿Sabe? Esto es grandioso. Si uno no tiene nada, no puede perder nada, ¿verdad? Conozco unos cuantos que se quedan despiertos hasta altas horas de la noche por miedo a perder algo. ¡No es suyo! ¿Saben? Tal vez yo sea nada más que un ingenuo, pero la verdad es que no pierdo el sueño pensando en que voy a perder algo. Nunca he tenido lo suficiente como para realmente preocuparme. Si pierdo todo lo que tengo, no será mucho más de lo que he conseguido. Todo le pertenece a Dios. Es de Él. Él es el dueño de todo. A mí me toca nada más que cuidarlo por Él mientras estoy aquí. Principio número 2. Lo que tenemos no es nuestro, sino del Señor. Y nosotros simplemente lo administramos por encargo de Él. Noten lo que dice 1 a los Corintios 6, 19, 20. No sois vuestros. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo es suyo. Él nos lo da. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Usted dice, Pastor Jeremiah, yo me he hecho a mí mismo. Lo hice a mi manera. ¿De dónde sacó el poder para hacerlo? Vino de Dios. Y a final de cuentas, debido a que Él le dio a usted el poder, lo que usted ha hecho con su propia persona es de Él. 1 Timoteo 6, 17. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y mi pasaje favorito, 1 de Crónicas 29, 14. Es una oración que David elevó después de haber recogido una de las ofrendas más grandes de la historia. Fue tan grande que literalmente tuvo que decirle a la gente que dejara de dar, porque habían dado más de lo necesario. ¿Cómo anhelo el día en que podamos tener tal experiencia en nuestra iglesia? Después de haber recibido la ofrenda, David oró. Quiero que escuchen esta oración. Solo una frase de ella dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Usted dice: pastor, yo vengo al culto todos los domingos por la mañana y traigo mi chequera. Giro un cheque por una cantidad de mi dinero y se lo doy a Dios. No. Usted no le da a Dios dinero que usted tiene. Le da a Dios una parte de lo que Él ya tiene en propiedad. Usted lo pone en circulación de nuevo para que pueda ser reciclado para el reino de Dios. Eso es todo lo que usted hace. Todo lo que usted piensa que le pertenece, en realidad le pertenece a Dios, y Dios le ha pedido que lo administre a su nombre. Juan Wesley, por cierto, que había aprendido este principio, ya que una vez, cuando enseñaba sobre esto, dijo: cuando el propietario del cielo y la tierra le dio el ser y le colocó en este mundo, lo colocó aquí no como el dueño, sino como mayordomo, y como tal, le ha encargado por una temporada bienes de varias clases, pero la sola propiedad de todo sigue siendo de él. Usted no es su propio dueño, sino que es de él, al igual que todo lo que usted tiene. Él lo comprendía. Un poeta anónimo lo dijo de esta manera: nosotros te damos, pero todo es tuyo. Cualquiera que sea nuestra ofrenda, todo lo que tenemos es tuyo nada más. Es un encargo, Señor, de ti. Que tu abundancia recibamos como verdaderos mayordomos, y alegremente, conforme a tus bendiciones, a ti te damos nuestras primicias y creemos tu palabra, por débil que sea nuestra fe. Sea lo que sea que hagamos por ti, Señor, lo hacemos para ti. No somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Nosotros simplemente lo administramos a su nombre. Principio número 3. La forma en que administramos lo que Dios nos ha encargado determina si se nos puede dar algo más o no. Ahora, crecí en iglesias bautistas y toda mi vida es lo que he conocido. La mayoría de ustedes comprenden que los bautistas son conocidos por ser capaces de enseñarle a la gente cómo dar el diezmo. Oigo que algunos dicen: no quiero ir a alguna iglesia bautista porque ellos en realidad hacen mucho hincapié en las ofrendas y tienen sus campañas por el diezmo y promesas y todo lo demás. Lo he oído muchas veces. He oído muchos sermones sobre mayordomía. Es más, el concepto más común de mayordomía que oí cuando crecía era que uno no puede dar más de lo que Dios da. Lo creo de corazón. A veces se lo ilustra de esta manera: usted tiene una pala para dársela a Dios y Dios tiene una pala para devolvérsela a usted. Lo maravilloso es que la pala de Dios es más grande que la suya, así que si usted le da a Él, Él le da a usted y usted siempre recibe más. En cierto sentido, esto es verdad. De alguna manera eso pone a Dios casi en base de regateo. No pienso que sea así como esto funciona. Pienso que el resultado que vemos lo percibimos de esta manera, pero la manera en que funciona es así. Dios mira a Raúl y lo ve manejando lo que Dios le ha dado para que maneje, y Dios dice: ¿sabes? Pienso que Raúl está haciendo un buen trabajo con lo que le he dado para hacer y con el dinero que le he encargado. Pienso que puedo encargarle más. Así que le da más para que maneje. Como ven, Dios evalúa nuestra mayordomía en base a nuestra capacidad de administrar, manteniendo sus prioridades y no las nuestras. Ay del administrador de cualquier negocio que contrata a algún individuo para que maneje su negocio y ese hombre empieza a manejar el negocio según sus prioridades en lugar de las del dueño. Ay del mayordomo que acepta la tarea de administrar algo por Dios y se olvida de reflejar el Espíritu de Dios en su administración. Aquí tenemos a un individuo que está administrando lo que Dios le ha dado para administrar y lo hace por el Señor, y su Señor ve que lo está haciendo con fidelidad y así amplía sus fronteras y le da más para administrar. Permítanme decirles un par de pasajes bíblicos que dicen precisamente esto. Lucas 16, 10, 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El que más me gusta es Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alguno dirá: ¿sabe, pastor? Me gustaría verdaderamente empezar esto de la mayordomía. Si me dan un aumento, Si me dan un aumento, voy a hacerlo y voy a darle a Dios. No, no lo hará. Si usted no puede administrar lo que Dios le ha dado, por poco que sea, no podrá manejar más. Si no puede cuidar lo que Dios ya le ha dado, Dios no le va a dar más. Tener más simplemente le hará más infiel como mayordomo y tendrá más responsabilidad ante Dios por haber manejado mal, más de lo que ahora está manejando mal. El principio dice que cuando somos fieles en lo que Dios nos ha dado, entonces Él puede encargarnos lo adicional. Principio número 4. Un día tendremos que rendir cuentas. Un día rendiremos cuentas. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Segunda a los Corintios 5:10 dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repasemos. No somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Él nos encarga una porción de lo que posee para que lo administremos a su nombre. La forma en que lo administramos determina si podemos tener más y un día tendremos que rendir cuentas. Ahora, amigos míos, eso es lo que es un mayordomo. Administra algo a nombre del dueño. Juan Bordeaux escribió muchos volúmenes sobre la preparación de sermones y otros temas. Fue un gran pastor en su día. Quiero concluir con una historia que demuestra que fue un pastor de gran intrepidez. Un día, cuando los ujieres estaban recogiendo la ofrenda, se bajó de la plataforma de su iglesia y anduvo junto a uno de los ujieres, mirando cada centavo y moneda y billete que era depositado en el plato. Así recorrió los pasillos, observando lo que cada persona ponía en la ofrenda. Pues bien, ya pueden imaginarse que algunas personas en la iglesia estaban más que furiosas. Algunos quedaron confusos, muchos se quedaron abochornados, todos se quedaron sorprendidos. Cuando regresó al púlpito, esto fue lo que le dijo a la congregación: Hermanos y hermanas, si ustedes guardan en su corazón que he visto hoy su ofrenda y sé los sacrificios que ustedes han hecho o no han hecho, recuerden que su Salvador, el Hijo de Dios, camina por estos pasillos junto a cada ujier. Él sabe si usted está siendo fiel o no en su mayordomía. ¿No es interesante que en nuestras iglesias hagamos todo lo que podamos para proteger el anonimato de los mayordomos? Yo no sé cuánto da cada uno de los que vienen a nuestra congregación, ni quiero saberlo. No publicamos historiales de ofrendas, ni vamos a hacerlo. Todos quedarían apabullados si se hiciera eso. Y sin embargo, a muchos ni siquiera les incomoda que nuestro Padre Celestial, a quien a final de cuentas tendremos que rendirle cuentas, no solo nos haya dado la mayordomía, sino que sabe exactamente lo que hacemos con todo lo que Él ha puesto a nuestro cuidado. Algún día tendremos que rendir cuentas, cada uno de nosotros, su pastor y todos ustedes. Qué emocionante es comprender que Dios nos ha permitido la oportunidad de cuidar algo que le pertenece a Él y ser fieles para cumplir tal responsabilidad. Oremos que Él nos inspire a cada uno para hacer buen inventario de lo que tenemos y estamos manejando a su nombre, y nos haga preguntas serias en cuanto a nuestras prioridades y si estamos o no haciéndolo fielmente como para el Señor. Oremos. Señor, mi corazón desborda de emoción por ser socio contigo al descargar la responsabilidad que has dado para cuidar lo que te pertenece. Ayúdame a recordar siempre que todo es tuyo, que nada es mío, y que debo usar los recursos que tú has puesto a mi disposición sabiendo que te pertenecen a ti, el Dios del cielo, y cumplirlo fielmente. Señor, esta es una verdad revolucionaria. Ninguno de nosotros realmente lo cree al nivel que deberíamos creerlo. Concédenos fe para que podamos captar este concepto más y más estos días, para el honor y la gloria y la extensión de tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
¿No es maravillosa la verdad de la palabra de Dios? ¿No es hermoso poder cavar profundamente en el tesoro del Antiguo y Nuevo Testamentos para estudiar las verdades y aplicarlas en nuestra vida? Permítame hacerle, amado oyente, una pregunta al comenzar este año juntos. ¿Qué le ha dado Dios para manejar? ¿De qué es usted mayordomo? Recordemos que tendremos que rendir cuentas a Dios un día sobre todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para manejar. Y determinaremos por la gracia de Dios que 2024 será el mejor año de mayordomía que jamás hayamos tenido al tomar lo que Dios nos ha encomendado y manejarlo para su honra y gloria. ¡Qué gran oportunidad se nos ha dado! Mañana hablaremos del Sermón del Monte. Así es, no el Sermón del Monte, sino el Sermón del Monte. El sermón sobre la cantidad. Y espero que nos pueda acompañar. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición los discos compactos bajo el mismo título de la serie y un devocional de 365 días titulado Cada día con Jesús, para ayudarle a continuar y a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su biblioteca personal. Este mes tenemos un obsequio especial que es un marcapáginas gratuito titulado Todo ayuda a bien. Para ordenarlo, solo tiene que visitar nuestra página web. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Conozca al Mayordomo de la Mayordomía.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.